Muy buenas gente, como mini reseña de hoy toca Dani, un juego diseñado por Phil Vizcarro con un particular arte de Antoine Baillargues, publicado originalmente por Grid Games en 2019 y traído por Mercurio a España en ese mismo. Dani comparte su cabeza con distintas voces que le hablan y anda harto de esa situación. Dani quiere eliminar a las voces y estas voces quieren mantenerse, vencer, existir, que no es poco. Con un planteamiento bastante adulto, nos encontramos con un juego de roles ocultos con comunicación limitada por medio de cartas con imágenes surrealistas y deducción, donde una persona será Dani y el resto las voces de su cabeza. Vamos al lío. Características principales: tipo de juego, card. Mecánicas principales: roles ocultos, tipo traidora, deducción, faroleo, representación de ideas con imágenes. Jugadoras: 3 a 8. Duración: 30 minutillos. Nivel de azar: poquito. Dependencia del idioma: elevada. Componentes: 110 cartas, 60 con imágenes, 37 con palabras, 8 de roles y 5 de elección. Edad recomendada: 16 años o más. Sobre el tema: qué difícil. Veamos. La parte de ensoñación está plenamente lograda, con todo lo que podemos pensar de pasa en una cabeza. Por lo demás, no hay un tema que conduzca todo el juego como tal. Nota sobre los materiales. Cartas inmensísimas en blanco y negro de buen acabado, pero que sean tan grandes las hace difícil de barajar. Por otro lado, el que el dorso sea fundamentalmente negro las hace propensas a tener pequeñas marcas. Eso solo importa entre las cartas de dorso negro, que son la gran mayoría, en las cartas de rol, por supuesto, que se barajan solo una vez, por otro lado. Una breve explicación. El objetivo del juego depende del rol. Dani debe hacer que las voces fracasen 3 veces y, además, no debe ser descubierto. Las voces, por su lado, deben conseguir comunicarse correctamente 6 veces, victoria inmediata, o descubrir quién es Dani, si se llega a lo que se llama giro final. La preparación de la partida es rápida. Se separan las cartas por tipo y, de las cartas con imágenes, los recuerdos, se toman la mitad, 30 cartas. Se cogen tantas cartas de rol como personas, incluyendo siempre la de Dani, y se reparten al azar. Boca abajo, el rol se mantiene secreto durante toda la partida. La persona que hable más sobre sí misma será la jugadora inicial. El desarrollo va por rondas. En cada ronda, una persona será la personalidad activa y otra será la personalidad decisiva, la que está a la derecha de la activa. La personalidad activa recibirá 7 cartas de recuerdo, las que tienen dibujos, boca abajo, que solo esa personalidad puede ver por ahora. Además, se revelará una carta de ideas, las que tienen las palabras. Cada carta tiene 5 palabras o conceptos. Y se le dará, en secreto, una carta de elección, que contienen un número entre el 1 y el 5. Como verán, la personalidad activa tendrá 7 cartas con dibujos y verá, como el resto del mundo, una carta con 5 palabras. Pero ella tendrá que representar una de esas 5 palabras indicada en la carta de elección. Por ejemplo, la carta pone 3, pues tiene que decir la palabra 3 de esa carta. Con las cartas de recuerdo debe representar el concepto indicado por la carta de elección en la carta de ideas. Primera decisión, ¿cuántas cartas usar? Las cartas que se usen se descartan, las que no se usen se van al mazo de robo, que se baraja antes de cada ronda. Segunda decisión, ¿qué cartas usar? Tercera decisión, ¿cómo usarlas? Y esto es parte de la gracia del juego. No solo es elegir unas imágenes, es componer una nueva imagen usando las cartas. Se pueden colocar libremente sobre la mesa, incluso poniéndolas boca abajo y tapando unas cartas a otras o como te dé la gana. No se puede, claro, hacer números con las cartas o letras. O sea, no podrías hacer con tus cartas el número 5, que es la que toca adivinar. Sería tristísimo. La personalidad activa no puede hacer ningún tipo de gesto, ni decir nada, ni dar pistas. Esta parte es difícil. Me es difícil. El resto de las personas jugadoras discutirán, viendo la composición, qué idea de la carta ha representado. Entre sí pueden hablar todo lo que quieran, pero la personalidad activa ni media mirada. No pueden tocar las cartas, no se vota. La personalidad decisiva comunica por qué idea cree que están jugando, esté de acuerdo o no con el resto de jugadoras. Una vez dicho esto, Ser desvela la carta de elección para comprobar si está bien. Puede ser correcta la respuesta, punto para las voces, o incorrecta, punto para Dani. La personalidad activa se vuelve en la decisiva de la siguiente ronda, siendo la persona a su izquierda la nueva personalidad activa. Vamos, pasa en el sentido de las agujas de reloj el papel de jugadora activa. Ojo, es obligatorio que la personalidad activa pueda explicar el por qué ha colocado esas cartas y de esa forma. Así se juegan rondas hasta que se llega al final del juego, que se puede dar en 3 casos. Victoria de las voces, han llegado a 6 puntos y ganan sin más. Dani obtiene su tercer punto o, antes de comenzar una nueva ronda, quedan menos de 7 cartas en la zona de robo. En estos dos últimos casos se pasa a una fase de giro final, donde las voces pueden ganar pillando a quien es Dani, lo que se hace mediante una votación. Si votan a Dani, ganan las voces. Si votan a una voz, gana Dani. El juego trae alguna variante para modificar la dificultad, pero que no entraré. Básicamente es agregar cartas, de recuerdo. Una opinión. Ya he comentado más de una vez que disfruto de los juegos de roles ocultos, sobre todo cuando intentan algo distinto. También que me gustan los juegos en que se deben usar imágenes para transmitir algo, y este junta esos dos mundos de una forma buena. El apartado artístico es muy particular. Cartas en blanco y negro, de trazo fino y un imaginario surrealista bastante curioso. Se escapa, por tanto, del preciosismo y elaboración de otros juegos que usan imágenes como base para narrar historias o adivinar cosas, como Dixie, Musa, Comics, Faraway, entre otros. Y se acercan más a los iconográficos, como Imagine, Icónicos, Story Cubes, pero no es de ese estilo por ningún lado. Sus dibujos están cargados de significado y son surrealistas. Además, escapa de palabras o conceptos fáciles. Aunque en todas las cartas sí que hay alguna palabra sencilla, nos encontramos con ideas mucho más abstractas. De la carta que se muestran las fotos, ya me dirán cómo representar sueño de infancia o ilusión, sobre todo porque tienes un abanico limitado de posibilidades en la mano. Esto mezclado a montar las cartas, que da un toque distinto a la forma de jugar, en sí mismo no es una gran novedad. En otros juegos también se montan, incluso algunos usan cartas transparentes para facilitar esto, pero normalmente para construir una sola imagen. Acá a veces se hace para narrar historias, que pueden explicar conceptos más o menos profundos o para armar el mismo desde una narrativa visual. O sea, la forma en que se arman las cartas es muy distinta. Esta parte en que se mezcla una narrativa mediante imágenes surrealistas para explicar palabras que, en muchos casos, son polisémicas con acepciones muy variadas, con lo que la persona activa puede estar pensando en un significado y la mesa estar hablando de otro de los significados de esa palabra, ya nos ha pasado que alguien diga, la 5 no, que tal cosa no es ni de casualidad, y lo explican, claro, tiene sentido, pero es que la persona activa estaba pensando en la otra acepción que no se parece en nada. Genera discusiones en la mar de majas, teorías muy amplias sobre lo que quiso decir la otra persona, y muchos, yo lo conozco mejor, sé que ha pensado así o asá, siendo la mar de entretenida esta fase de discusión, mucho más que en otros juegos del estilo, la verdad. Que no tenga votaciones para decidir la palabra es un acierto. Primero, porque la parte de los roles ocultos gana fuerza. Y, por otro lado, porque si una persona tiene muy clara qué es la palabra y le toca ser la decisiva, impondrá su idea, o no, según su personalidad. Y esto se introduce como parte del juego y de los debates. Con las restricciones que hay, no he podido jugarlo con más de 4 personas. Por eso dudaba en hacer esta entrada. De hecho, la he retrasado un poquito. Luego he pensado que no son tanto los juegos de roles ocultos con imágenes que funcionan bien a poca gente. De hecho, este funciona muy bien incluso a 3 personas. Aunque creo que para Dani es un poco más difícil a 3. Y también funciona muy bien a 4 personas. Con esto quiero decir que entre 5 y 8 no lo he probado. Y tal vez no debería estar haciendo esta reseña. Pero por ahora me es imposible probarlos a esos otros números de personas. Y creo que valía la pena hablar de este juego, aunque solo sea para su faceta de 3 y 4 personas. Como vos, tu papel es claro. Y coordinado con el resto de la gente, menos Dani, claro. Atenta, eso sí, a quien diverge de mala manera para ver si es Dani. Pero intentando ganar sin tener que llegar al giro final. La presión sobre cuántas cartas usas aumenta según pasan las rondas. Y ves que se va acabando el mazo de robo. Como Dani, en cambio, el tiempo juega a tu favor. No necesitas forzar el uso de las cartas. Que la media son 4, usas 4 o 5. Incluso menos alguna vez para decir que no eres Dani. O sea, para defender que estás intentando usar pocas cartas. Ya el resto las más gastará. Lo más difícil para mí, cuando soy la persona activa, es no decir nada o no hacer gestos. Esto segundo también es difícil para otras personas con las que he jugado, cabe decir. A veces casi mejor esconderse. Sí, confieso que, tras afear a una jugadora por sentir levemente con la cabeza durante su turno como activa, he soltado un no audible ante una conclusión de otra jugadora durante mi turno como activa. Alucinante, pero pasa. Las opiniones que me he encontrado por la red sobre este juego, contando por ejemplo las de Me Cuento 20, miren su videoblog sobre juegos de roles ocultos por ejemplo, suelen ser positivas, pero me da la impresión de que ha pasado muy desapercibido. Creo que su gran punto a favor, juego adulto con imágenes conceptualmente difíciles, es justamente lo que alejan a este título de tomarse como un juego tipo fiesta para sacar con una gran variedad de personas, quedando un poco en tierra de nadie como juego. No entra por la vista como un Dixit y hay que comerse un poco más la cabeza que en otros juegos de imágenes. Me parece un grandísimo juego y ha entrado bien en uno de mis grupos, cosa que me alegra un montón y es una de las razones principales de esta mini reseña. Excurso. En mi cabeza, y no sé por qué, el nombre del juego es ¿Conoces a Dani? A saber, serán las voces. Con esto me despido, espero que les haya gustado la mini reseña y que tengan la oportunidad de jugar a este título y lo disfruten por lo menos tanto como yo. ¡Nos vemos la próxima! Créditos. Además de su servidor, Homtrun, tenemos el audio de Horspiel, Verstadt, Bad, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de Death Pie. Y por último tenemos el sonido del knock knock de M. Lest N1.